Lo que pasa es que antes el matanza no estaba contaminado, porque se bañaba, mis tíos se bañaban ahí, yo recuerdo.
Pero el paraíso es acá Florrey para hacer el río Matanza.
Sí.
Bueno, me acuerdo que mi viejo tenía un terrenito en Moreno y de ahí con un colectivo en el barrio La Carlita, que no era nada lo que es ahora, y nos íbamos a bañar al río Matanza. Pasábamos a darnos unos
baños. Claro, la gente ahí.
La gente estaba llena de gente, o sea, claro. Evidentemente no estaba contaminada.
Era un balneario.
Era un balneario, claro. Igual que la costanera del sur.
Sí. Bueno, yo no voy a hacer, porque la idea era que esto es una introducción bastante clara de lo que significa todo un territorio, ¿no? Además, un territorio es un espacio geográfico que tiene determinados elementos comunes, culturales, históricos. Entonces, eso da la pauta muchas veces para abordar el estudio de ese espacio geográfico. Bueno, el Riachuelo es un área que incorpora toda la cuenca y del Riachuelo Matanzas y que llega hasta Lomas de Zamora, más o menos, y tomando en cuenta las dos orillas. Y tiene un proceso semejante históricamente y de articulaciones económicas y también de procesos políticos.
Cristina, vos decilo con todo el detalle porque va a quedar grabado.
Ah, pero va a ser muy lejos.
Porque así queda grabado.
Claro, por lo menos, claro.
Bueno, este trabajo en particular tenía la idea de recuperar la significación histórica del Riachuelo Matanza mediante la recuperación e identificación de determinados procesos culturales, restos arqueológicos, etc. Tomando en cuenta que a la orilla del Riachuelo crece la ciudad más importante de la Argentina y que deja muchas huellas arqueológicas también, y eso está claro ahí, era un pajonal todo eso, eran tierras bajas, con pajonales, ni siquiera había árboles, no había, eran tierras inundables, y bueno, todo eso llevó una rectificación de la mano del hombre que fue convirtiendo el lugar también en paisaje, ¿no? Eso es un dato interesante. También podemos pensarlo como un paisaje industrial, dada la importancia que tuvieron estos desarrollos de la industria, sobre todo en las dos márgenes, y hasta la década del 70, digamos 80, la impronta que tenía sobre todo la zona del Riachuelo provincia, ¿no? Sobre el desarrollo industrial. Hay como tres secciones del Riachuelo, una hasta Puente Pueyrredón y Puente Bosch, es la zona más antigua, más urbanizada y culturalizada. El sector 2 llega hasta el Puente Alsina.
La primera sería entre Puerto Bosch y Puerto Pueyrredón, Puente Pueyrredón y Bosch. O sea, la boca de Les Arcies.
Sí,
ese es la avenida de la boca que le corresponde a Almirante Brown a Les Arcies.
A Les Arcies, claro.
Ese es el primer tramo.
El segundo sector es corresponde hasta el Puente Alsina, de Bosch
al claro. O sea, toda la parte donde estamos nosotros, Pérez Arcien,
que es el lugar menos conocido por la gente, y además se instalaron muchas fábricas nuevas, además hoy en proceso de abandono y ruina, ¿no? Todo eso quedó en el olvido. Y que era conocido como el barrio de las ranas, el famoso barrio de las ranas era esa zona. Y el sector 3,
Las ranas,
toda esa zona de la primera. Para desgracia,
estamos criando muchas, ¿verdad? Impresionante.
Bueno, este
para el tercer un, sector.
El tercer sector llega hasta Lomas de Zamora, hasta el Puente de la Noria.
Ah, ese sería el tercer sector. Puente Alsina, Puente
la Noria. Puente la Noria. Hay un dato interesante que es que el mar invadió en determinados momentos de la prehistoria esta zona. Por eso hay restos marinos, ¿no? Cuando han excavado han encontrado restos marinos y por eso también salitres, como canales de agua salada. Y dice, la Salada es una laguna artificial formada por aguas salobres extraídas de una perforación de unos 300 metros de profundidad y volcados en un tramo de la rectificación del Matanza. Es una de las muchas pruebas de la cantidad de sodio de los antiguos depósitos marinos.
¿La Salada a qué altura estaría? ¿En los tres tramos estaría en el tercer tramo?
No, sí, está dentro, está cerca del puente de la Noria, ¿no? Sí.
Claro, claro. El puente de la Noria, hay un puente, perdón, el Seiza.
La Salada sería
lo que llaman kilómetro 12, puente 12. Uh-huh. O sea, de General Paz por la Richeri, hay un tramo que llegas a puente 12 y ahí está la Salada.
Claro,
las piletas de agua
salada. Ahí era un puente y estaban las piletas de la Salada y ahora es donde está instalada toda la gran feria, ¿no? Bueno, yo iniciaba el proceso del periodo de la fundación con una cita de uno de los cronistas de la época que dice: Santa María de los Buenos Aires se fundó en la tierra pobre de los querandíes, que no aceptaron servidumbre, río sin peces, pampa desolada y sin frutos, y un hambre como la de Jerusalén. Porque, bueno, los cristianos, cuando fue la toma de Jerusalén, habían pasado muchísima hambre. Y esto es lo que pasa con lo que se van a encontrar los españoles. Ahora, bueno, las teorías con respecto a dónde se asienta realmente Buenos Aires o dónde son las zonas, hay variadas. Está una, la de que es en el Parque Lezama. ¿Por qué? Porque el Parque Lezama era una elevación. Primero, nunca se encontró ningún rastro material de la fundación. Y en segundo lugar, tampoco se tuvo el acta capitular de la fundación. No existe el documento. Entonces no se sabe, no se tiene ningún
ni de la
elemento.
Primera ni de la segunda.
La segunda sí. Porque la segunda es en el 80 y bajan del Paraguay. Esa es Garay.
La Garay.
La de Garay. La primera
acá,
es la de Mendoza.
No sé, claro, no sabe. ¿Está acá? ¿Está acá el acta esa de fundación?
No, desapareció.
Ah, desapareció
la acta de Italia, prácticamente.
Claro, no sé, se habrá perdido. ¿Qué pasa?
Mendoza. Dice que muchas veces llevaban al Museo de, ¿cómo se llama? De Sevilla, está en Sevilla.
La casa de contratación.
De las Indias.
No, el archivo de las Indias.
El archivo de las Indias, ahí llevaban mucho.
Bueno, pero lo que pasó fue que esa expedición fue una expedición armada después de la conquista de México. Entonces pensaban que venían hacia aquí e iban entonces a encontrar grandes tesoros. Entonces la armó Pedro Mendoza, que era un don de España, era un personaje importante, por eso trajo caballos, animales, venían a descubrir algo parecido a lo que había sido México. Lo que se encuentra es una cosa totalmente diferente, que digamos, además los indígenas no pueden ser sometidos.
Este apostó al dólar, ¿viste?
Y entonces lo que empieza a suceder es la famosa hambruna, ¿no? Que son sitiados, el hambre, la muerte de... Bueno, él se embarca, vuelve a España, pero muere en el camino, porque tenía sífilis, y bueno, todo se derrumba. Pero lo que queda de esa fundación se van hacia el Paraguay, porque ahí encuentran mejores condiciones, había comida, las poblaciones eran menos belicosas, etcétera. Entonces se instalan ahí, la primera fundación de Buenos Aires fue en el 35. Ellos organizan una nueva expedición recién en el 80. Y esa expedición viene en función de necesidades que tenía Paraguay ya, la región estaba muy encerrada, necesitan la salida al mar. Entonces viene esa expedición con Garay. Y Garay ya funda, está el acta de la fundación, claro. Garay reparte tierras, bueno, se lleva a cabo un conflicto con los indígenas que están en la zona de La Matanza, por eso el río se llama Matanza, porque hay una lucha ahí muy cruel. Y
hasta que llegan los charrúas, se lo comen y dicen, qué rico estaba Garay.
No, a Garay no se lo comieron. Por eso a Solís se lo comieron.
Ah, es cierto, que estaba Solís.
Y se lo comieron los charrúas.
A Solís se lo comen los charrúas. Y dicen, qué rico estaba Solís. Por eso el
pepe ahora se
río.
Claro. Claro, en la zona no había asentamientos indígenas, eran los tupí guaraní que subían y bajaban, no venían desde Brasil, llegaban y se movían, no había asentamientos porque no había, la pampa no daba para... Ahora, un el Parque Lezama es uno de los que se menciona. Ahora también Borges, y de una manera, en poema dice, prendieron ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados, dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Porque también se hablaba de que podía ser Palermo. Pero la verdad que yo, a pesar de que ideológicamente el padre Furlo no es una cosa que a mí me atrae mucho, él plantea que la primera instalación fue en Puente Alsina. ¿Y por qué lo dice? Porque él toma un testimonio de Juan de Vivar, que narra también la instalación, y entonces Furlo dice, ¿cómo se iban a instalar en la boca la entrada, lo que hacen todos en general en esos años era guardar las naves, entonces las meten en el riachuelo y ahí en los meandros las esconden de los ataques que puede haber de afuera. Y seguramente en esa zona habría poco alimento porque ellos podían haber pescado, por ejemplo. Pero esas aguas quizás no tendrían, por ahí en el río sí, podrían caminar, podrían ir, podrían moverse. Bueno, por una serie de pautas de este tipo, él dice que fue en Paso de Burgos, que es Puente Alsina, ¿no? Que es una... Y... Bueno, y luego hay una serie de datos que da de la fundación, que da Ulrico Smith, que narra el tema de la instalación, de la masacre que fue esa instalación, y lo que señalan es la extrema soledad de las costas bonaerenses, ellos pensando que quizás hacia el interior había mayor poblado, ¿no? Y finalmente con la llegada de la nueva expedición en el 80, se instala en un lugar que es estratégico, la boca del riachuelo, y ahí comienza el reparto de heredades y de suerte de tierras, etc. Ahora, a pesar de que se reparten, nunca son ocupadas realmente esas tierras de una manera importante. Hay una bueno, comienza para ya del siglo XVIII a tener una presencia importante en la región en términos de la construcción de barracas que, bueno, esta era una zona de tránsito de los esclavos. Aquí pasaban los esclavos, no se quedaban, quedaban algunos, pero acá solo servicio, igual que en Uruguay, ¿no? Solo eran esclavos de servidumbre.
¿En las barracas qué había?
En las barracas almacenaban a los esclavos, los guardaban y luego los mandaban hacia el Alto Perú, hacia Potosí.
También las curtiembres, los cueros, todo eso.
Eso es una etapa posterior.
Sí, claro.
Cuando ya para lo que se llama las reformas borbónicas, que son en 1776, siglo XVIII, tienen que ver con la nueva casa reinante de España, que es una casa francesa y que viene con una idea mercantilista. Entonces empieza a darle empuje a determinadas actividades en Latinoamérica, entre ellas. Por ejemplo, en Venezuela impulsa el cacao. Acá, ¿qué ofrecía? Cuero, sebo, nada más. Entonces empieza el tasajo, el saladero y los cueros, ¿no?
El saladero para el charqui.
Claro, para el uso. El charqui se usaba mucho porque era lo que comían los esclavos y que se podía trasladar.
No, y
en barracas se localizan bastantes saladeros, ¿no?
¿Dónde? En barracas se comienza a instalar los saladeros, porque además el tema era sacar los flujos de lo que producían, pero también hay saladeros en otras partes de la provincia, ¿no? Bueno, y comienza también las barracas, además de almacenar esclavos, almacenan productos que llegan y que después hay que recordar que Buenos Aires se funda va a ser una ciudad que mira hacia el contrabando. El asunto era enviar los productos hacia el Potosí y ahí los productos llegaban más baratos. Si el producto venía desde España tenía que pasar por Panamá, bajarlos en Lima y de Lima tenían que llegar a Potosí, venían encarecidos por todo el tráfico y los impuestos que iban pagando.
Después Potosí se hizo el puerto de Colonia también, ahí fue más, fue un puerto de esclavos importante Colonia.
Claro,
antes,
claro,
que fuera todo el resto de los Aires, pero con los portugueses.
Ahí son los portugueses. Claro,
quilombos,
sí,
quilombos.
Sí, sí.
Bueno, va a ser un lugar fundamentalmente de depósitos de todo lo que se traía de afuera y todo lo que se embarcaba, ¿no? Y para 1830 aproximadamente empiezan a instalarse el matadero. Y el matadero va a ser uno de los lugares, una de las actividades que va a producir mayor contaminación, porque no es que tiraban la sangre, tiraban todos los pedazos de los animales, entonces estaba todo eso flotando, cubriendo.
Para el intercambio,
río.
Sí, además que le usaban muy poco al animal, ¿no? Algunas partes nada más. Y lo que va a pasar es que todo esto, también la falta de higiene de la ciudad, cierta incapacidad de los dirigentes de la ciudad. Hay uno que en el siglo XVIII tienen un problema eterno con la recolección de la basura.
Pero tengamos un histórico. Lo del siglo XVIII no tiene nada que ver con
eso. No sabían organizar la recolección de la basura. Claro, porque no había dinero nunca en el erario público. Por lo tanto, eso lo hacían particulares.
No pagaban los impuestos comerciales.
Claro, no pagaban impuestos. Y a uno se le ocurre, a un intendente, tirar la basura en las calles y sobre las basuras poner adoquines o piedras. Entonces eso empezó se pudrió la basura y salía un olor terrible y tuvieron que... Bueno,
eso son las enfermedades, las fiebres, las cosas.
Claro, había una...
¿Qué ciudad fue?
falta de capacidad, digamos, de los sectores que dirigían, tanto los españoles como los que vinieron después. Más o menos hacían lo mismo.
¿Cómo se haría en esa época en otros lugares en los que se hacía?
Claro.
Bien, ¿no? ¿Cómo se haría?
Sí, Europa también pasó, acordate, las grandes epidemias europeas
tenían que ver con eso.
Con la acumulación, imposibilidad de sacar la basura, y caía cualquier peste y ahí fructificaba. Bueno, para 1870 entonces es el problema de la fiebre amarilla, la expulsión de los saladeros y los saladeros todavía, la faena, etcétera, el matadero era una cosa redituable, por eso no se lo podía erradicar, había que ubicarlo en otra zona. Y son erradicados y comienza a comienzan a llegar los inmigrantes a partir de 1880 y empiezan a instalarse en la zona.
Y radican el matadero, lo llevan al matadero donde está ahora, al mercado de Hacienda. Ahí se crea el barrio.
¿Qué debía ser?
Esa es la historia del libro de Teresita. En 1901 creo que fue.
1901. ¿Yo te presté
a vos la novela? ¿Cuándo venía? Yo tengo el libro de ella, de toda la historia, de cómo comenzó, las cuadrículas, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta.
Pero originalmente cuando llega el matadero no había nada ahí.
No había nada, por eso. Lo primero que se lleva ahí es el donde está el mercado de Hacienda, donde está el recero, donde está la feria.
Entonces,
ahí. Se lleva, eso es lo primero. Porque aparte quedaba cerca, estaba todo el mirador, el fuerte, y de ahí se miraba cuando venían los receros con las reses, arriándolas.
Claro.
Por el camino, que venía desde la zona de La Matanza.
¿Y qué año entonces?
1901 empieza ahí la historia. Ahí lo pasa. Claro, comienzo del siglo, lo pasa y se elige el nombre porque no sé qué ingeniero o quién había ido a Estados Unidos y le había gustado Chicago y por eso le ponen tal turno a Chicago, le ponen Chicago. De ahí viene el nombre porque eligieron entre los pocos que eran. El nombre y por eso viene el Club de Nueva Chicago. Te dijeron, bueno, como la ciudad de Chicago quisieron armar,
claro.
Pues empezó a armar una ciudad toda, un pueblo. Los receros que se quedaban, las recobas. La recoba que hay ahí es eran los departamentos, los lugares donde se quedaban los receros cuando venían con las reses.
A esta altura no debía estar unida toda la ciudad todavía.
No, todavía no. Imagínate, en 1900 apenas flores llegaban las quintas,
claro.
De flores, y después estaba todo campo.
1900 ni siquiera llegaba José María Moreno en Rivadavia,
ejemplo. Sí, sí,
no.
Flores eran quintas.
Era
zona de quintas, toda la quinta de flores.
Que era donde llegaba.
Claro, sí.
Bueno, acá quería comentar una cosa que para la tercera parte del siglo XIX comienza a darse indicios de crecimiento en la zona de Barracas y La Boca. Y es un momento que la ciudad empieza a notar que hay, que existe La Boca y Barraca. Porque si uno ve los mapas, hay entre el trazado de la ciudad y La Boca y Barraca un espacio permanentemente, pasan los años, y ese espacio está sin construir. Entonces estaba separado, ¿no? Era. Y bueno.
Y